Decimú.
Aprovechar lo que te da la vida, es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso sería.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía?
No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente.
Decimú, la diferencia entre quejarse y soñar.
Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Se puede escuchar siempre en www.lavaca.org o se puede escuchar también siempre en www.farco.org.ar, la página del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y se puede escuchar por más de 200 radios en todo el país. Y hoy me instalé en un consultorio. Estoy con Susana García, que es psicóloga, con el doctor Fernando Salazar, que es psicólogo clínico, también hizo la residencia en psiquiatría, es médico, y estoy hablando sobre nuestras cabezas, nuestros corazones, a ver qué nos está pasando en esta vida actual, donde les confieso que se me ocurrió hacer este programa y tener la posibilidad de encontrarme con ustedes por la cantidad de malestar que veo alrededor. Yo decía, el malestar mío, yo exagero un poco, pero esta idea de los miedos, la incertidumbre, el no saber qué hacer, esa confusión sobre la propia vida, lo veo permanentemente, o por lo menos en muchos casos, y me gustaba mucho la posibilidad de conversar con ustedes sobre estas cuestiones, sobre qué está ocurriendo en el consultorio y qué pasa con una vida moderna que, por ejemplo, Susana García nos plantea algo que decía Fernando, el trabajo. El trabajo como una obligación, como una insatisfacción también. Y te quería preguntar en estos casos, Susana, ¿qué sugerís? ¿Cómo se conversa esto con la gente que trae este tipo de problemáticas? ¿La palabra alcanza para curarse?
No, porque no somos solo palabra.
No somos solo palabra.
Claro, y el cuerpo no es solo un cuerpo imaginario, el cuerpo es un cuerpo real que necesita moverse y a partir de ahí da muchas respuestas. Y esto del movimiento es muy importante y voy a hacer una relación con el trabajo. Yo te decía, las problemáticas son distintas entre la gente más joven que está ingresando al mercado laboral, que viste empieza a trabajar, se pregunta con quién va a vivir, dónde va a vivir, cómo va a vivir.
¿Y de qué voy a vivir?
Claro, ¿de qué voy a vivir? Entonces, muchas veces yo encuentro en la gente que consulta o que no quiere ingresar a una vida corporativa o si le tocó ingresar a una vida corporativa, quiere salir cuanto antes. Entonces,
quieren salir.
Quieren salir.
Se supone que todo el mundo está buscando trabajo y cuando lo encuentra es como una panacea y vos lo que estás viendo es que ya hay un movimiento en sentido diferente.
En sentido contrario, porque mucha gente joven hace carreras ligadas a la administración de empresas, al marketing, a la logística y la panacea es entrar a una empresa grande, multinacional, si es posible, importante. Cuando logran entrar, la presión es tal, porque en este momento no nos olvidemos que quizás se cubre con la misma persona un puesto en 2 países, lo cual obliga a las personas quizás a pasar una semana acá, una semana en Brasil, por ejemplo, o una semana acá, una semana en Brasil y otra semana en Perú. O si les toca gerenciar, Latinoamérica. Entonces realmente es tal la presión. Y justamente los problemas que esto conlleva en sus vínculos. Es muy difícil sostener una relación de pareja, una relación de familia, si al mes estoy en 3 países diferentes. Entonces, verdaderamente, no es eso lo que buscaban. Cuando pasan por la experiencia, se dan cuenta que una vida así es imposible de sobrellevar.
Una vida así es imposible de sobrellevar y mientras Susana vos hablabas pasaba en una ambulancia porque estamos en el consultorio de Susana García, estamos cerquita de la calle, no nos van a atropellar.
No para nosotros venía la ambulancia.
La ambulancia no era para nosotros. Ahora, hay una herida y hay ambulancias de otro tipo que están haciendo falta, Fernando Salazar, sí, como dice Susana, el que encontró el trabajo, que parece ser el gran tema de la época, no está satisfecho con eso.
Sí, el trabajo para mí es el gran tema de la época en el sentido que tiene que ser un derecho, así como hablamos el cianuro derramado, que habría que legislarlo y poner preso a más de uno, el trabajo no puede ser una variable en nuestras vidas como diciendo, bueno, me puedo quedar o puedo elegir o no elegir. No sé cómo habría que pensarlo porque no soy economista, pero es como si yo vengo a la entrevista y tengo la niña todo el tiempo así. Bueno, ¿qué te pasa, Fernando? Y tengo una macroglosia, pero la macroglosia se da en los idiotas, en los estúpidos. Nadie me creería que o desconfiarían los oyentes de que si yo soy médico, dirían, este tipo es un pavo. Igual me pasa a mí si yo te digo, mira, Sergio, hace 3 meses que estoy sin trabajo. O sea, empiezan a desconfiar de mis aptitudes, de mis capacidades. O sea,
y también vos desconfías de vos mismo.
Yo empiezo a desconfiar de mí. O sea, esto que yo hablo así, ¿será la macroglosia o será que me volví un idiota? Y le tengo que explicar a todo el mundo, ¿no? Que la macroglosia es que se me hinchó la lengua, que es por un problema de alergia, pero yo sigo siendo tan inteligente como era ayer. ¿Y cómo explico esto? En el medio se conflictúa. Entonces el tema del laburo pasa por un lugar en el mundo, sería. O sea, yo trabajo y eso me constituye a mí. Por más que ese trabajo... pero tiene que ver con la dignidad. Por más que ese trabajo me guste más o menos. Pero mientras yo lo tengo, bueno, puedo crear otras herramientas. Esto, hacer terapia con Susana y mejorar mi yo y mi yo corporal. Esto de seguir avanzando en mi ser sería, ¿no? El trabajo hoy, como está visto en Occidente, esto de, bueno, que sos descartable, y más acá en la Argentina, que si soy descartable termino abajo de un puente, no es que recibo, tengo un tiempo de espera para ver qué hago. Es dramático el salto de ¿tengo trabajo o no tengo trabajo?
Nos lo está explicando Fernando Salazar, médico, psicólogo clínico. Y Susana, a ver, Fernando está hablando del trabajo y yo lo relaciono, si es en esos términos, con lo que vos decías de alienación. ¿Cuál es la opción? ¿Vos qué has visto que son opciones para poder hacer cosas y vivir? A nosotros, por ejemplo, como somos una cooperativa, nos gusta la idea de autogestión. De decir, bueno, invento mi propio trabajo de un modo que no sea tan...
La idea de autogestión está cada vez más presente en los jóvenes, que quieren justamente vivir con dignidad. Entonces se animan a generar sus propios proyectos y justamente encuentran en la terapia un apoyo para encontrar ese coraje en sí mismos que les permite confiar en lo que sueñan y ahora materializarlo. Nunca es solo, vuelvo a hacer hincapié, es generando proyectos juntos. O sea, personas que tienen una mirada en común o una vocación común se encuentran y generan algo. Y eso empieza a funcionar. Y ahí empiezan a recuperar la confianza. De la misma manera que, bueno, si un productor genera un producto y lo vende en forma directa, o sea, comercio justo, ¿no? Es como el productor se encuentra directamente con el consumidor, se evitan intermediarios. O sea, los más jóvenes tienen muy presente el evitar el intermediario. Entonces, de esa manera, viven bien, ofrecen algo que se necesita, no espejitos de colores, no es algo trucho.
Claro.
O sea, leen la época, generan algo que realmente se necesita, y eso que realmente se necesita es requerido, y ganan plata, les pagan claro por eso.
Pero te pregunto, ¿la clave estaría en lo grupal? Porque yo me imagino, hay cantidad de gente que no puede ir a terapia, no tiene acceso, o no puede pagar, o en los barrios, me ha pasado montones de veces, no existe el concepto de la terapia como se lo entiende en otras zonas de las ciudades. Entonces, ¿puede ser que lo grupal sea curativo en ese sentido?
Lo grupal es curativo, y justamente el concepto de autogestión, los primeros grupos de autogestión conocidos, o al menos que yo conozco, son los grupos de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos generó un trabajo donde no es necesario un terapeuta. Sí hay reglas, sí hay leyes de trabajo que un miembro del grupo alternadamente cuida que se cumplan. No es el coordinador, sino es el que cuida que se cumplan las reglas. Ese trabajo, evidentemente, es internacional, es eficiente, y a partir de allí surgieron muchos modelos de trabajo en autogestión, terapéuticos, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, no nos olvidemos de la psicología social.
Tal
cual. Pichón, es como, eso es lo que posibilitó un trabajo muy interesante donde no hay dinero de por medio, o sea, no solamente es terapéutico aquello donde se paga a alguien para hacer terapia, no solamente es terapéutica la terapia.
Aunar voluntades, estamos hablando sobre la salud, sobre la enfermedad, sobre nuestras cabezas. Ya volvemos para el último tramo de esta charla con Fernando Salazar y con Susana García. El mundo moderno que nos vuelve tan locos, pero vamos a escuchar un poco de música a ver si podemos salir un poquito de esa chifladura.
Uno enseña medicina en el tren, otro pasa saludando a quien, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante. La ciudad los ama y que uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, llenando de sol. Sabe que pretenderé.
Decimu.
www.lavaca.org.
Decimu.
Todos los meses, cuando pases por el kiosco, Decimu.
Decimu.
Mu, el periódico de La Vaca.
Decimu.
Todos los meses pateando la calle. El horizonte, el sol, el aire.
Decimu.
Creemos en dioses que existen.
Decimu.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea,
El Grito Pelado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Les voy a presentar ahora a una banda integrada por el líder de los Witches, el delegado, el capitán, el minero, el gasista, Junco, el pastor, perro viejo, perro nuevo, el pochoclero, C pequeño, el ingeniero y el nuevo. Sí, 13 integrantes que dan cuenta de la demencia, del delirio, del eclecticismo, de lo inclasificable de la propuesta de La Joven Warrior, la banda que les voy a presentar a continuación, de su disco Las Invasiones Inglesas. El tema se llama Valderroble.
Vientos de frialdad,
más en el mundo real. No, no arruines esto que tengo. Contigo, mi amor, por chat. Lo bueno.
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu.
Decimu.
No adivinamos el futuro.
Creamos el presente.
Decimu.
Por el derecho a la rebeldía.
Último tramo de este Decimu con Susana García, con Fernando Salazar, hablando sobre las terapias, la psicología, las cosas que enloquecen nuestras vidas. A ver, voy a eso concretamente. ¿Qué cosas te parece, Fernando, si vos tuvieras que decir una o dos, enloquecen nuestra vida? Yo, por ejemplo, tengo una que es los medios de comunicación. Claro. O sea que estoy en un estado contradictorio.
Sí, no, es tal cual, porque sí. Pero volviendo al principio, en este cerebro que nosotros tenemos, no estamos preparados para recibir el impacto 24 horas. Último momento, urgente, y con el fondo ese rojo que tiene TN, que te ponen sangre, urgente, y después lo urgente, no sé, y muere 10 veces la misma persona. Eso el cerebro, es lo que hablábamos antes, no está preparado para recibir tanto impacto. Eso hace que subamos adrenalina, entonces cuando a vos te vienen a hacer una caricia, reaccionás con violencia porque sentís que una amenaza, no sentís un cariño.
Susana, ¿qué cosas te parece que son las que más nos enloquecen en esta época?
Justamente la conciencia de, bueno, del desastre en las personas, vuelvo, con conciencia, cuando se dan cuenta del desastre ecológico y de todos los problemas que hay en el mundo, o sea, la mirada se amplía y se ve que no solamente estamos mal acá, en esta ciudad. Yo agregaría que hace un tiempo ya que empecé a dar sesiones por Skype, primero a personas que se habían atendido conmigo, que habían estado viviendo en Buenos Aires un par de años y eran extranjeros y quisieron seguir atendiéndose conmigo cuando volvieron a sus países de origen, y personas argentinas que se habían atendido conmigo también un par de años y que les tocó ir a vivir a otros países. Hace un tiempo ya me animé a atender personas que no había conocido antes por Skype, que es claro, algo diferente, o sea
estás a través de la computadora viéndote,
a partir de la computadora. Lo hice en principio como una prueba piloto, aclaré que nunca lo había hecho, que siempre había trabajado con personas que conocía previamente, y la experiencia resultó, con lo cual en este momento tengo interlocutores que están viviendo en otras ciudades muy distintas a esta, y sin embargo los problemas que se plantean son similares, y esa conciencia de problemas graves que no están en nuestras manos solucionar, o al menos no están en nuestras manos solucionar hoy, nos genera mucha angustia.
O sea, mucha angustia, pero esa angustia, que nos cuenta Susana García, a ver, te pregunto, Fernando Salazar, ¿esa angustia implica estar enfermo? Porque mucha gente dice, no, yo no voy al psicólogo si yo no estoy enfermo.
Claro, no, o sea, esa angustia nos pone en marcha, nos hace poner en marcha para cambiar, para modificar. Si no, por ahí uno estaría enfermo si no reacciona frente a eso.
Al revés, claro.
Al revés. Pues estaríamos fuera, no estaríamos leyendo la realidad, esa realidad que dice Susana, que es catástrofe, ¿no? ¿Cómo modificamos eso? Bueno, si yo estoy enfermo, pues no la leo esa realidad y estaría tocando la guitarra, sui generis. Y, que es un poco lo que pienso, que es también lo que el sistema quiere, que no acusemos de esa realidad para no modificarla y seguir comprando y consumiendo lo que ellos quieren para no modificar nada, ¿no? La angustia frente a esta realidad, digamos que es una puesta en marcha. La angustia patológica es esta angustia, el síntoma, un síntoma sin sentido, o sea, que es un laberinto donde no hay salida. Eso es lo que enferma. Cuando yo no encuentro, estoy dentro de un laberinto, no tengo diagnóstico, no sé lo que me pasa, por qué me siento mal y no me puedo ni levantar. O sea, eso sería enfermedad.
Nos lo está contando Fernando Salazar y Susana García. Te quiero preguntar por algo que me decía gente que sabía que yo iba a hacer este programa. Me dicen, pero también hay muchos chantas, que entonces la gente está mal y va al psicólogo y le dicen cosas absurdas. Como que se difundió tanto el tema de las terapias que hay amigos que me dicen, yo ya desconfío de a dónde ir o con quién ir. Como que se saturó, así como Fernando hablaba de la información, se saturó también, por así decir, el ambiente con cosas que no son las que mejor lo hacen a la gente, sino a lo mejor, como dice Fernando, cosas que a lo mejor son las que el sistema quiere que usar para que la gente esté tranquilita.
Bueno, al principio yo te hablaba del cambio y de la intuición cuando alguien llega a psicoterapia. Claro. Si una persona realmente se queda desde un lugar de confianza. Pero es muy importante para mí, justamente, esta libertad del paciente, que si no quiere, se va. Si no da resultados, se va. Hay límites. Y realmente la terapia necesita ser efectiva porque nosotros estamos cobrando. O sea, la persona viene a pedir ayuda, si no es una estafa. Si nosotros vemos que la persona no cambia, que el problema no se soluciona, o sea, tenemos que abrir la puerta para que siga pidiendo ayuda en otro lugar. Y si la persona ve que está en un lugar y no cambia, no resulta, y no tiene por qué quedarse, porque entonces es una relación, paradojalmente, con ese terapeuta, una relación de dependencia y una relación tóxica más. Si yo veo que esto no resulta, es como si voy al médico, le pago, no resulta, busco otro médico. Ahora, hay una cosa con respecto a esto que decía Fernando, que el dolor es una señal que nosotros tenemos importantísima de preservación de la vida. O sea, en la medida en que hay dolor, nosotros nos damos cuenta de que el problema no está solucionado todavía.
Claro. Entonces, o sea, que no hay que tenerle miedo ni negarlo.
No hay que negar el dolor. Justamente, yo ahora estaba leyendo el libro, el último de Naomi Klein, El capitalismo contra el clima, y ella habla de los negacionistas,
claro,
que niegan el problema.
Que niegan que hay un, claro, cambio climático, que hay una serie de transformaciones.
En esto, el paciente que no niega que hay un problema y que no cesa hasta que el problema cambia, y esto que decía Fernando, encontrar en la psicoterapia coraje para el cambio. Justamente, si nosotros vemos el problema, tenemos la chance de buscar una respuesta. Ahora, el problema es tan serio y trasciende tanto lo individual que nunca el problema se soluciona a solas.
Nunca se soluciona a solas. Pero entonces, quiere decir que la terapia no es para recauchutarme un poquito, que es a veces lo que yo quiero, y poder vivir acostumbrado a las cuestiones, sino, a ver, Fernando, te pregunto, esto que dice Susana, que es prepararse para poder cambiar esa realidad. ¿De algún modo podemos,
sí,
cambiar nuestra
terapia,
realidad?
La terapia es, suponete, Picasso hubo una época rosa y una época azul. O sea que el tipo pintaba todo lo que veía en diferentes tonalidades del rojo, blanco y negro, y en diferentes tonalidades del azul, negro y blanco, digamos. Pero no porque tenía tres pomos. O sea, el tipo eligió experimentar, bueno, ¿qué pasa si pinto la realidad de rosa? ¿Qué pasa si pinto la realidad de azul? La terapia, ¿qué te haría hacer? Que vos no, no tengas más remedio que pintar en tres pomos. No, como Picasso, vos elijas de todos esos colores que vos tenés, ¿con cuál querés pintar vos? O sea, tu paciente llega al consultorio manejándose con tres colores, o con dos, y a veces con uno, y a veces siente que no tiene ningún color para pintar. La terapia le da esa posibilidad de decir, no, mira, este es tu potencial. Bueno, elegí. En elegir, hacerte cargo, tenés que ser responsable. Sos libre de elegir. También sos responsable de elegir, ¿no? O sea, Frankl decía eso, decía, tenemos de un lado de la costa en Estados Unidos la estatua de la libertad, bueno, del otro lado tiene que estar la estatua de la responsabilidad. Eso es terapia también, hacerte recargo de esos colores.
¿Susana?
Sí, para mí la terapia es un camino a la autonomía, es un camino a la autenticidad, es como un camino de aceptación de quién soy, de cuáles son mis límites, y al reconocer mis límites, porque no siempre podemos todo, verdaderamente la vida también nos ha dejado huellas, también nos ha dejado agujeros, pero justamente a veces hay alianzas, vuelvo a repetir, significativas, donde juntos llegamos a algo mucho mejor y mucho más íntegro, y donde los potenciales se multiplican. Entonces esa capacidad de aprender también a vincularnos, salir de esa soledad y aprender a relacionarnos lo mejor que podamos con un nivel de aceptación del otro, que también tampoco es perfecto. No soy perfecto, me voy a encontrar con alguien imperfecto y juntos vamos a lograr algo mucho más interesante.
Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya no cambias más, y yo más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería las albes raspando y ritmología aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades, y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo, y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo.
Decimu.
www.lavaca.org.
Si no estás bien de la cabeza, sumate.
www.lavaca.org.
Decimu.